En este momento, damos inicio al programa radial La Mirada de los Pueblos, un espacio producido por el Consejo del Pueblo Maya, con las voces de los pueblos en la radio. Entrevistas, comentarios y análisis. Bienvenidos a esta edición en Desde el Occidente de Guatemala. Comenzamos.
Bienvenidos hermanos y hermanas, amigos y amigas, estimado Radio Escucha, al programa La Mirada de los Pueblos. Los saludamos a quienes nos escuchan en los departamentos del occidente de nuestro país. Saludos y abrazos fraternos a los amigos, a los hermanos en Huehuetenango, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Retaoleu, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos y Escuintla, donde llega la señal del programa en este día. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Usted puede contactarse con nosotros a través de nuestro correo comunicacioncpo@gmail.com. Visite nuestra página web, estamos como cpo.org.gt. Y de igual manera, saludos cordiales a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma radial www.radiocpo.com. Nos puede encontrar en Facebook como Consejo del Pueblo Maya CPO y ahí conocer pues las diferentes acciones que estamos desarrollando en favor de los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. Comenzamos con el programa La Mirada de los Pueblos. Hoy tenemos información preparada para usted, para que usted pueda conocer también acerca de lo que está aconteciendo en nuestro país. Y es un caso relevante y es la muerte de Ríos Montt, una muerte que llegó antes que la justicia. Vamos a conocer un poco pues sobre este caso y la información que nos traen desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER.
Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER presenta.
Este es el segmento informativo de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER para La Mirada de los Pueblos. A sus 91 años y protegido por el sistema de justicia guatemalteco, murió el exdictador José Efraín Ríos Montt. De las 200.000 muertes producto de los 36 años del conflicto armado interno, el 43% ocurrieron durante los 17 meses en los que Ríos Montt tomó el poder. Eso equivale a 86.000 muertes. A continuación, nuestra compañera Neida Solís nos detalla los delitos por los cuales se le perseguía a Efraín Ríos Montt.
El dictador José Efraín Ríos Montt gobernó el país durante 1982 y 1983 como presidente de facto. Durante su gobierno se cometieron la mayoría de masacres contra la población civil desarmada. Por ello, en el 2013 fue juzgado por genocidio y delitos de lesa humanidad. Más de 86.000 muertes ocurrieron durante los 17 meses en los que ocupó el poder. El esclarecimiento histórico de la Organización de las Naciones Unidas indica que 448 aldeas fueron borradas del mapa durante su gestión. Otro caso abierto es el de la masacre de las dos R's, ocurrida en Las Cruces, Petén, el 6 de diciembre de 1982, donde el ejército asesinó a más de 200 personas. Sobrevivientes de dicha masacre indican que fueron sacados de sus viviendas por la fuerza, mientras varias mujeres y niñas eran abusadas sexualmente. Luego de haber sido el actor intelectual por haber liderado y ordenado dichas masacres en su mayoría hacia población maya, siguió estando presente en la política guatemalteca. En 1995, Ríos Montt, junto a su hija Suri Ríos, logran curules en el Congreso con su partido, el Frente Republicano Guatemalteco, FRG. Lograron un total de 21 diputados. Durante las siguientes elecciones, en 1999, logra la presidencia. Dicho cargo fue tomado por Alfonso Portillo, gobierno que fue considerado como uno de los más corruptos. En la historia del país, el exdictador Efraín Ríos Montt queda en la memoria de quienes fueron víctimas de sus órdenes.
Gracias, Neida. Y ahora vamos a escuchar a Carolina Rivas, que va a tener un diálogo con el abogado Héctor Reyes, quien acompañó durante el juicio por genocidio a los sobrevivientes de estos crímenes de lesa humanidad. Adelante.
Abogado, en este caso en el que pues la muerte llegó antes que la justicia, si ustedes han logrado comunicarse con alguna de las sobrevivientes involucrados en el proceso y se conocen, pues cuál es su sentir en estos momentos.
Desde el año 2013 nos veníamos preparando a los testigos y testigas del caso, les veníamos indicando sobre la situación de salud del señor José Efraín Ríos Montt, que producto de la sentencia emitida el 10 de mayo del año 2013, producto de eso, pues él comenzó a tener ya problemas de salud, específicamente en el área cardíaca. Entonces ya su corazón pues estaba bastante afectado. Entonces sí, los testigos y testigas están conscientes de esta situación, y pues no obstante el transcurrir de los años, ellos, los testigos y testigas, volvieron a venir a dar su declaración en un juicio de que se estaba llevando ahorita actualmente en su contra por una aplicación de una medida de seguridad. Y pues ellos dieron su declaración nuevamente. No obstante, ellos sabían de que el señor Ríos Montt, por su situación de salud, ya no iba a estar presente en la sala de audiencias. Sin embargo, los testigos y testigas volvieron a manifestar lo que les sucedió, su verdad de los hechos, y consideramos que efectivamente, pues creo que para ellos y ellas, que son nuestros víctimas sobrevivientes, el poder haber dado dos veces ya su declaración ante un tribunal y de mayor riesgo, el A y el B, pues creo que ha sido una situación que les ha fortalecido muchísimo, porque por lo menos ellos han contado una la primera vez, que fue fundamental en presencia de él. Él escuchó esas declaraciones, y ahora pues ya de una manera simbólica, ya él no estando, únicamente pues los abogados que lo representan, pero creo que para nosotros fue algo fundamental y una valentía de nuestras víctimas sobrevivientes, que ellos hayan tenido esa garra y esa valentía de enfrentarse a este sistema de justicia que efectivamente a ellos les ha vedado, en base a una tutela judicial efectiva, ese acceso a la justicia.
Y recordemos que en 2013 se logró una sentencia condenatoria contra José Efraín Ríos Montt por genocidio.
Efectivamente, para nosotros es una sentencia emitida conforme a derecho, una sentencia a la cual los sujetos procesales, ninguno de ellos interpusimos ningún recurso, por lo cual adquirió firmeza, y esto lo dicen incluso los mismos magistrados ponentes de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, cuando ellos han manifestado en entrevistas y en algunos otros foros que les han preguntado sobre la sentencia del caso genocidio, dicen: nosotros nunca anulamos una sentencia, nosotros lo que declaramos fue con lugar un concurso en queja, sin embargo nosotros una sentencia nunca la anulamos, y en eso sí tienen razón. O sea, ellos no pudieron haber anulado la sentencia está vigente, y la parte ejecutiva de la misma fue la que tuvo algunos retrocesos, la ejecutividad de la misma, es decir, los 80 años de prisión a los cuales él fue condenado. Entonces la parte ejecutiva es la que no se llevó a cabo esa sentencia, pero todo el contexto, los hechos relacionados de por genocidio y delito contra los deberes de humanidad, fueron demostrados en un juicio con todas las legalidades correspondientes.
Hasta aquí la cápsula informativa del noticiero intercultural Fejer Mayacat, La Noticia Sin Fronteras, una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas para La Mirada de los Pueblos.
Bien, hemos escuchado esta información importante que aconteció recientemente. Monseñor Juan José Gerardi decía: mientras no se sepa la verdad, las heridas del pasado continuarán abiertas. José Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad el 10 de mayo del 2013. De esta forma, Ríos Montt se convirtió en el primer líder latinoamericano en ser condenado por estos crímenes. Bienvenido, Losh, al programa La Mirada de los Pueblos. ¿Qué opinión se merece pues esto que acontece en este contexto nacional?
Muchas gracias, Josué. Un saludo a la población que nos escucha esta mañana a través de este programa. Hay diferentes posturas en la población, algunos que están contentos, otros están tristes. Lo importante y que nos preocupa a nosotros es que hay un grupo detrás de el general Efraín Ríos Montt que han buscado detener la justicia en relación a los crímenes de genocidio y lesa humanidad en este país. Esperaríamos que la muerte del general Ríos Montt no signifique un cierre a estos procesos de justicia, sino más bien nosotros hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos para que continúen con la búsqueda de la justicia. Creemos que la justicia es la manera de alcanzar la paz, y en este caso contra aquellos que cometieron, al igual que el general Ríos Montt, delitos contra la humanidad y concretamente contra el pueblo maya. Hay que recordar que la política de genocidio continuó en la época de paz con una política de corrupción implementada por los mismos actores militares que continuaron despojando territorios y han dejado en zozobra que estamos viviendo ahora: hospitales en decadencia, educación sin inversión y, contrario a eso, un presupuesto nacional que sigue privilegiando a los militares como que si fuera una prioridad o estuviéramos en una guerra, ¿no? Es importante recalcar que para el CPO, uno de sus cuatro pactos mínimos para el proyecto de implementación en el estado es abolir la institución militar para favorecer la educación, la salud, la cultura y la participación plena de todos los pueblos de este país.
Así es, fue una noticia que, bueno, impactó a nivel nacional por todo el tema coyuntural que está pasando Guatemala. Y precisamente algo que mencionabas que es interesante también es los privilegios que se le ha dado en este momento al ejército. Se le ha quitado a la educación y se le ha aumentado el presupuesto al ejército a nivel nacional. En este contexto, Loche se sigue privilegiando en este momento, pues, al ejército. ¿Qué piensas sobre esto?
Es necesario replantear primero qué visión de país queremos. A esto se suma, por ejemplo, la discusión de la consulta popular de Belice, que muchos están a favor y otros están en contra, pero hay que preguntarnos qué visión de país queremos para nosotros. Y en este caso, el pueblo maya, aglutinados en el Consejo Pueblo Maya de Occidente, CPO, estamos planteando una visión de Estado plurinacional. En ese sentido, lo que privilegiamos no es el control social o la dominación social a través de una institución que ejerce miedo, terror, zozobra a través de la violencia, sino estamos planteando una participación plena democrática a través de los órganos que corresponden, ¿no? A través del sistema democrático ordinario, pero también a través del sistema democrático de la participación de los pueblos indígenas. En ese sentido, pues las personas que estén a favor de un estado de miedo, pues van a estar contentos cuando se le da más presupuesto a los militares, pero quienes estamos a favor de una visión del estado de paz, de cultura, de participación económica igualitaria, pues claro que nos enoja y nos molesta cada vez que se toman este tipo de decisiones, y estas respaldadas por nuestro queridísimo gran presidente Jimmy Morales, ¿no?
Y son decisiones que se toman verticalmente. Hablabas algo importante que es el tema precisamente de hoy, es la participación plena y democrática. En este contexto, pues se ha reglamentado o se presentó el pasado 26 de febrero por parte del diputado Oliverio García Rodas, de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, la iniciativa de ley de consulta a pueblos indígenas conforme al convenio 169, así es denominada. Cabe resaltar que fue entregada sin consultar a los pueblos indígenas y sin proponer un mecanismo para que los pueblos originarios conozcan antes de someterla a aprobación. ¿Por qué es tan importante que cada uno de nosotros podamos conocer acerca de esta iniciativa y de esta amenaza que podría aprobarse, pues, en los próximos días o en este mes?
Es muy importante. Vamos a situar que en Guatemala, como ya lo hemos dicho en otros momentos, se han realizado más de 90 consultas comunitarias que han sido además de fijar una postura contra los proyectos extractivos, mineros, hidroeléctricos, han sido acciones políticas que han dado paso a las acciones jurídicas ante la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que los resultados de las consultas fueron inicialmente desconocidos por el gobierno, por los diputados y por los empresarios, llamándolas consultas no vinculantes. Pero estas mismas consultas han permitido que los pueblos acudan al sistema de justicia para denunciar una violación de sus derechos a la Corte de Constitucionalidad, y en algunos casos han sido restituidos el derecho violado con la suspensión de los proyectos mineros e hidroeléctricos o el paso de la energía eléctrica de Trexa. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad, después de decir que no había ningún delito, reconoce la violación que se está ejerciendo hacia los pueblos indígenas, pero en algunos casos no suspende los proyectos, es decir, que permite la continuación de la violación del derecho a la consulta. En ese sentido, hay un pulso de fuerza que se está jugando hoy mismo entre el sector privado, que ha tenido un cambio de postura frente a la fuerza comunitaria. Inicialmente los argumentos del sector privado era que el convenio 169 contradecía la Constitución Política de la República. Y esto la Corte de Constitucionalidad lo ha aclarado en su momento, diciendo que ninguna de las disposiciones del convenio 169 contraviene la Constitución. Hasta hace unos años, los que se oponían rotundamente a la implementación del convenio 169, ahora están pidiendo que se reglamente. Este es un cambio interesante. Esto quiere decir que la postura de los pueblos del no rotundo a los proyectos extractivos está dando un pulso importante, donde la iniciativa privada está dando un paso para atrás, pidiendo que se reglamente. Efectivamente, la Corte de Constitucionalidad, en uno de sus fallos a favor de los pueblos, le pide al Congreso de la República que ejerza una ley para determinar qué órgano dentro del Estado debe de jugar la negociación de la consulta con los pueblos indígenas. Hay que recordar que uno de los objetivos del convenio 169 es equilibrar la exclusión histórica que han sufrido los pueblos indígenas en la toma de decisiones de este país. Eso quiere decir que no es necesaria ninguna reglamentación, porque el convenio 169 ya establece no solo quién, cómo, dónde, sino cuándo debe de producirse una consulta comunitaria.
Según el espíritu del convenio 169 de la OIT, es que el de retomar el valor ancestral de la consulta con el fin de revertir la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Sin embargo, pues vemos cómo esta iniciativa vulnera el derecho a los pueblos a decidir libremente. Esta iniciativa, que fue presentada directamente por un diputado que tiene una larga historia dentro del Congreso de la República por presentar iniciativas en favor de sectores empresariales, en favor de intereses totalmente privados, y que hoy pues está apoyada esta iniciativa precisamente por esos sectores, pues se está violentando rotundamente y se está perdiendo este espíritu del convenio 169 de la OIT. Losh, hemos hablado en varios programas sobre este derecho fundamental de la consulta, y la pregunta nuevamente sale: ¿es necesario en este momento una iniciativa que pretende reglamentar este derecho o que pretende crear una ley para el ejercicio de este derecho?
En los últimos años nos hemos dado cuenta que en el Congreso de la República se ha conformado un bloque que le hemos denominado el pacto de la corrupción, o el pacto de impunidad. En este caso, las comunidades y los pueblos han pedido la renuncia de más de 103 diputados que se han unido a este pacto de corrupción. Entonces, ¿qué podemos esperar de una ley que proviene de este sector en mayoría, no podemos esperar que favorezca a los pueblos. Lo que van a hacer es una ley que favorece a los intereses privados. Entonces, la postura nuestra es que es necesario legislar derechos a favor de los pueblos indígenas, pero en estas condiciones y con estos actores políticos que tenemos hoy en el Congreso, no es viable. Y eso es importante porque nuevamente la postura que decimos es que el convenio 169 ya establece los mecanismos mínimos para llevar a cabo una consulta comunitaria. Entonces no hay necesidad de reglamentarla. Dice que deben de desarrollarla las autoridades indígenas por medio de sus procedimientos propios con pertinencia cultural en su idioma materno de la comunidad, con información clara y precisa y sin que haya ningún tipo de coerción hacia las comunidades, es decir, que no haya ningún tipo de presión. Una reglamentación específica, ya sea administrativa o legislativa, lo que va a generar es una restricción al convenio, principalmente por los intereses que hay alrededor de las consultas. Y es ahí en donde viene la trampa de esta iniciativa de ley. Si bien es cierto, la Corte de Constitucionalidad mandató al Congreso de la República a legislar una ley sobre el tema de las consultas, no le dijo que era para restringir el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es lo que está sucediendo con esta iniciativa de ley. Entonces, te mandan a traer pan y vos me traes tortillas, claro que estamos en un problema, ¿no? La discusión de una iniciativa de ley de este tipo debe girar en torno a cómo se va a llevar el cumplimiento del derecho de la consulta y no así a un margen legal que especifique qué está sujeto y qué no está sujeto a la consulta. Lo que necesitamos es tener claridad de cómo el Estado le va a dar cumplimiento al derecho, no a cómo se lo va a restringir, que es diferente.
Desde el Consejo del Pueblo Maya CPO, pues esta iniciativa ya fue analizada y es por ello que se hace esta denuncia ante la población de Guatemala y ante la comunidad internacional que este proyecto de ley está escrito para taparnos la boca y para proteger a las empresas que entran a saquear nuestros territorios. La ley que presentó Oliverio García Rodas, denominada Ley de Consulta a Pueblos Indígenas conforme al convenio 169 de la OIT, reduce a los pueblos indígenas a meros objetos administrativos por parte del Estado y se burla del propósito principal del convenio 169, que consiste en exigir al Estado que garantice los derechos colectivos de los pueblos originarios de Guatemala. Esta iniciativa de ley quiere legalizar lo que el Estado ha hecho por siglos, controlar a los pueblos, someter a los pueblos como enemigos y como esclavos.
Así es, una iniciativa de ley que tiene mucha perversidad por dentro, porque sabemos muy bien que las personas que lo han elaborado y que se han dado a la tarea de realizarlo, están persiguiendo convertir la consulta como un procedimiento burocrático, no de toma de decisión, sino como una mera, como un mero requisito, ¿no? En ese sentido, nos preocupaba mucho también que en esta iniciativa de ley quedara escrito una discusión que venía trabajando el Ministerio de Trabajo el año pasado, que era la consulta de resarcimiento. Y esto efectivamente está contraviniendo uno de los caracteres de las consultas comunitarias, que deben de ser previas, libres e informadas. Entonces, resarcir no está dentro del margen del convenio 169. Eso ya sería una figura creada por el Estado para garantizar la impunidad de la violación que han tenido los proyectos que se han implementado en Guatemala y convertir la consulta como en una mera discusión de cómo resarcirle los daños a los pueblos indígenas. En este caso, nosotros queremos plantear que existen lineamientos mínimos para implementar el derecho a la consulta. Y si revisamos estos lineamientos mínimos dentro de esa iniciativa de ley, podríamos revisar cuánto realmente se está respetando de estos lineamientos. Uno de los primeros es debatir cuáles serían los ámbitos de la discusión de la consulta: temático, geográfico y temporal. El proceso debe de estar integrado en dos etapas: la preconsulta y la consulta propiamente dicha. En la preconsulta debe de convocarse a los pueblos indígenas para que éstas realicen sus asambleas comunitarias o cualquier otro método que utilicen para la toma de decisiones y acuerden la delegación de sus autoridades legítimas a este diálogo que se pueda dar. Eso dentro de la iniciativa de ley que presenta nuestro gran diputado no aparece, y eso hay que preguntarnos por qué. En la etapa de información sobre la actividad que se pretenda realizar debe de ser traducida o debe de ser informada desde los idiomas propios de las comunidades indígenas a los que se les va a informar. De eso no se habla nada en la iniciativa de ley. Una vez proporcionada la información y los pueblos indígenas hayan decidido delegar a sus representantes legítimos, debe de proceder a determinarse cómo se llevará a cabo la consulta. Esto implica que los pueblos decidan si participan únicamente sus representantes o toda la comunidad, que es un derecho inherente a ellos. Porque si se trata de decidir sobre un aspecto que afecta a sus vidas, la representatividad queda corta, y aquí nuevamente en la Constitución de la República reconoce las asambleas comunitarias como el máximo órgano de toma de decisiones. Si se decide que participarán todos, se sugiere que las decisiones sean adoptadas en asambleas comunitarias y sean dirigidas por sus autoridades legítimas. Cuando en la iniciativa de ley lo que nos dice es que solo hay que negociarlo con los representantes, no con la asamblea. Entonces estamos viendo cómo nos van vedando derechos de participación dentro de esta iniciativa de ley. Para determinar el grado de afectación que puede introducir el proyecto, se elaborarán estudios multidisciplinarios que evidencien los impactos sociales, culturales, ambientales y cualquier otro aspecto que deban analizarse. Estos estudios deben de contar con conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y su participación en la aprobación o no de dichos estudios. Cuando lo que estamos viendo en la iniciativa de ley es que nos dicen que nos dan 15 días máximo para convocarnos, y si no nos presentamos a dialogar con ellos, se da cerrado el caso y el trámite continúa. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están limitando nuestro derecho de decir si entrar o no a una negociación. Por otro lado, si la negociación se lleva a cabo, pero se irrumpe por cualquier proceso, por cualquier motivo, se da por cerrado el caso y el trámite continúa. ¿Qué quiere decir eso? Que al final esta iniciativa de ley lo que pretende es otorgarle la decisión al Estado, a un Estado que es corrupto, y no a sus comunidades que han sido los guardianes de los bienes naturales de este Estado.
Hablabas de los impactos sociales, culturales y económicos que puede llegar a tener esta iniciativa de llegarse a dar los... Precisamente eso es lo que debemos, y quiero que nos apoyes, de compartir con nuestros estimados hermanos, hermanas, radioescuchas que están en sintonía en este momento al programa La Mirada de los Pueblos. ¿Cuáles serían esos impactos directos de darse, de aprobarse esta iniciativa de ley de consulta propuesta por el legislativo en este momento? ¿Abriría brecha para nuevas licencias mineras? ¿Cómo sería el impacto en el tema ambiental en este momento?
Una de las consideraciones más importantes que nos preocupa a nosotros es el estado en el que quedan los resultados de las consultas ya realizadas. Más de 90 consultas comunitarias han sido efectuadas y han fijado una postura clara: no a la extracción minera, no a las hidroeléctricas o no al paso de Trexa en este caso. Nosotros vemos que estos resultados quedan anulados como un borrón y cuenta nueva para volver a negociar con el Estado, con las entidades que sean creadas, para volver a emitir una consulta. Es como decir, lo que es como invalidar tu matrimonio, ¿no? Resulta que ya te habías casado hace 3 años, pero ahora te dicen que eso no tiene validez. Eso es muy importante porque va a generar un conflicto fuerte en las comunidades. Y si no es, podría ser un levantamiento de las comunidades para rechazar la negativa a los resultados de su consulta. Por otro lado, estamos viendo que efectivamente se establece un mecanismo a favor de las iniciativas privadas para darle viabilidad a los proyectos que han sido estancados hasta ahora. Recordemos que han habido más de 30 casos en la Corte de Constitucionalidad de iniciativas de proyectos extractivos que han sido frenados. En este caso, estamos viendo cómo esa conflictividad se anula y frente a las otras iniciativas de ley para criminalizar la protesta social, creemos nosotros que estamos viviendo un momento muy, muy, muy terrible. Tenemos que pronunciarnos a favor de una iniciativa de ley que, lejos de vedar la participación de los pueblos indígenas, la promueva, la estimule y logre acuerdos sustantivos de cómo debe de gobernarse y cómo deben de administrarse los bienes naturales en este país. Así que para nosotros los lineamientos mínimos de la consulta ya están descritas en el mismo convenio. Como lo repetí hace un momento, ya dice cuándo, ya dice cómo, ya dice dónde, y entonces no es necesario crear una reglamentación alrededor de la consulta. Para esto, en su caso, se deberán detallar, digamos, y acordar los mecanismos de reparación, mitigación, resarcimiento de los daños que causen con la realización del proyecto, en caso de que un diálogo fuera emitido un sí a favor de los proyectos. Por otro lado, el proceso de consulta debe de integrar los principios contenidos en el convenio 169 de la OIT, ampliamente reconocidos en la jurisprudencia internacional y por parte de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca. La consulta debe de ser previa, la consulta no se agota con la mera información y la consulta no se agota solo con la apertura, con el cierre del espacio de discusión. La consulta debe de ser de buena fe y dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes, no lo que hemos visto como una consulta que genera temor en la población. La consulta debe de ser adecuada y a través de instituciones representativas indígenas. Las consultas deben de ser sistemáticas y transparentes. A propósito de eso, pues sale a colación el tema de la consulta popular de Belice. Nosotros tenemos dos posturas: una, no ir a votar porque no sabemos qué vamos a ir a votar, el Estado no nos ha informado ampliamente de qué estamos hablando, pero nos pide que vayamos a emitir nuestro voto. Es como ir a firmar nuestra sentencia de matrimonio sin saber con quién te vas a casar, ¿no? Y eso es algo que implica mucho en este sentido. Por otro lado, nuestra postura es ir a votar por un no, porque las comunidades que están siendo afectadas dentro del límite de discusión entre Belice y Guatemala son los pueblos Gekchis, y deben de ser discutidos con los pueblos de Gekchis a través de un mecanismo de consulta de buena fe, no de una consulta popular.
Gracias, Losh. Bien, cerramos este espacio diciendo que la consulta a los pueblos indígenas no es un procedimiento administrativo. La consulta es inherente al ejercicio de la libre determinación de los pueblos. Es por ello que la consulta no puede decidirla en una oficina, no puede decidirla el Estado. Son los pueblos quienes deben decidir qué les afecta y qué se pone a discusión, y sobre todo qué les beneficia para su desarrollo. Estamos en el programa La Mirada de los Pueblos. Vamos a un corte musical y retornamos con este programa.
Cuenta Mercho Maldonado que en la bajura del río platicó con 3 muchachos vestidos de verde olivo, tenían, dijo el campisto. Limpia, limpia la mirada, bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. Bien serena, serenita, exactita el ojo de agua. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. ¿Te acordás de aquel muchacho, el que vendía tortillas? Se salió del seminario, va a meterse a la guerrilla. Murió como todo un hombre, allá por el cementerio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. Cometió el atroz delito de agarrar la vida en serio. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. Contaba el otro día el que torturó a Ricardo. Me daban miedo las chispas de sus grandes ojos claros. Jamás pudimos sacarle más palabras que las mismas. Soy y seré militante de la causa sandinista. Soy y seré militante de la causa sandinista. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar. Dijo Julio Antonio Mella, si me pongo retrechero, no perdone, camarada, ni el más leve parpadeo. Si ves que avanzo, seguime. Si me detengo, empujame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. Y si acaso retrocedo, allí mismo liquidame. No se me raje mi compa, no se me ponga chusmón, que la patria necesita su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver para atrás. La milpa está reventando y es tiempo de cosechar.
Continuamos con La Mirada de los Pueblos. Congreso debe desaparecer la brutal indiferencia a la crisis social existente. Debe terminar el secretismo, el transfugismo, las mafias, el clientelismo y el tráfico de influencias. Es por eso que hoy presentamos el segmento Congreso bajo la lupa.
Continuamos con el programa La Mirada de los Pueblos, agradeciendo su sintonía. Hoy transmisión directa desde el occidente de Guatemala a través de diferentes plataformas radiales. Hoy nos acompaña vía telefónica el licenciado Enrique Álvarez, diputado por el partido Convergencia. Bienvenido, diputado, al programa La Mirada de los Pueblos.
Muy buenos días a toda la audiencia de La Mirada de los Pueblos. Es un gusto compartir con ustedes.
Hoy continuamos y dándole seguimiento al tema sobre el derecho de consulta a pueblos indígenas, y quisiéramos saber, licenciado, cuál es el estado de esta iniciativa precisamente dentro del Congreso, la iniciativa 5016 de Ley de Consulta a Pueblos Indígenas conforme al convenio 169. Si nos puede pues apoyar diciéndonos cuál ha sido el estado del avance, que se ha hablado sobre esta iniciativa que pretende reglamentar el derecho de consulta.
Con mucho gusto. Mire, la iniciativa de esta ley fue leída en el pleno antes de Semana Santa y trasladada a la Comisión de Trabajo, lo cual para nosotros es una anomalía, porque el año pasado el pleno le otorgó, le adjudicó la responsabilidad de trabajar este tema luego de la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ordena emitir una ley a la Comisión de Pueblos Indígenas. Ese mandato que tenía la Comisión de Pueblos Indígenas, que para nosotros sigue vigente, demanda que esta iniciativa sea analizada en la Comisión de Pueblos Indígenas, que la preside el diputado Leocadio Juracán de Convergencia, y estamos haciendo gestiones para que la iniciativa se traslade a la Comisión de Pueblos Indígenas. No podemos evitar ya que la Comisión de Trabajo emita dictamen, pero la valoración política que nosotros tenemos sobre la iniciativa es que no considera de forma adecuada ni los valores culturales ni la tradición y por lo tanto los intereses de los pueblos originarios, sino que está más bien en la línea de lo que ha prevalecido en términos de la iniciativa del Ministerio de Trabajo, que va en la dirección de reglamentar de manera uniforme las consultas. Desde la perspectiva nuestra, el convenio 169, siendo un tratado ratificado por el Estado de Guatemala, tiene prevalencia sobre la legislación nacional, pero eso es algo que vamos a dirimir en el futuro. Todavía, en este momento nuestra lucha es tener la capacidad de emitir opinión sobre esta iniciativa, la que está en discusión. Pero digamos que el convenio 169, que como decía, es un tratado internacional, contempla de manera prioritaria que las consultas se hagan sobre la base de los valores y las tradiciones de los pueblos originarios. Y en un país como Guatemala, en donde tenemos una historia de represión, de opresión, de despojo, y hasta el nivel del genocidio, es decir, no podemos homologarnos con otros países que, aunque tengan población indígena bastante fuerte, como en el caso de Perú, puede ser el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, la ley que hay es una ley bastante respetuosa de las formas tradicionales de consulta de los pueblos. Pero pretender que en Guatemala, en donde tenemos 22 comunidades lingüísticas y pueblos equivalentes, establecer una norma que le diga, que le ordene a todo mundo cómo hacer las consultas, nos parece un sinsentido.
A su parecer, ¿no se puede crear una ley estándar para poder consultar a los diferentes pueblos que convivimos en Guatemala?
Nosotros lo que hemos valorado, pero es algo que todavía tenemos que trabajar más y hacer consultas también con los pueblos, es que primero es discutible que la Corte ordene al Congreso hacer esta ley, es discutible, pero eso hay que hacerlo valer jurídicamente. El otro elemento es que si finalmente hay obligación de hacer una ley, no se puede evitar, lo que debiera hacer esta ley es hacer una regulación que defina que prevalece los valores culturales y las tradiciones de los pueblos, que es lo que dice la ley de Bolivia. Es una ley muy corta, 4 o 5 artículos, y lo que define es que los pueblos originarios, a través de sus formas culturales tradicionales son los que definen sobre los temas de especial interés en sus territorios. Esa podría ser una salida. Todavía no lo hemos acordado, porque sí pensamos que esto debiera ser, no es una decisión política que nosotros podemos tomar, sino es algo que hay que consultar.
El día de mañana tenemos entendido que la Comisión de Pueblos Indígenas ha citado a la ministra de Trabajo. ¿Ustedes tienen información de cuál es el objetivo de esta citación que se ha realizado a la ministra Leticia Telegorio?
Mire, hay dos elementos que tienen mucha importancia, que es abordar el tema de la guía que el Ministerio del Trabajo preparó, que no la compartimos, porque lo que hace es prácticamente darle validez a los procesos que se han hecho en Guatemala, que son irrespetuosos de las decisiones de los pueblos originarios. Y el otro es que tenemos entendido que el Ministerio de Trabajo dispone de fondos de la cooperación internacional, que son bastante cuantiosos, según nos han informado, pero no tenemos información oficial, que la comisión le va a pedir a la ministra que lo transparente. Hasta el día de hoy, la ministra no ha confirmado su presencia. Es la reunión está planteada para mañana a las 2 de la tarde. En todo caso, hay procedimientos legales que se pueden hacer valer si ella, después de un cierto número de veces que se le cita, no asiste. Puede ser obligada de manera legal. Esto habrá que ver cuál es la actitud que ella asume respecto de este compromiso político que está siendo requerido por la Comisión de Pueblos Indígenas.
Diputado Enrique, ¿cómo pueden ustedes como bancada también analizar las diferentes fuerzas políticas para que esta ley pueda avanzar dentro del Congreso? ¿Hay alguna bancada específica que pueda estar impulsando esta iniciativa o motivando pues a aprobar?
Mire, la iniciativa fue presentada por un diputado que es independiente, pero digamos que lo que uno puede identificar en un análisis político es que la bancada oficial hacia el FCN y los aliados que mantienen permanentemente como Alianza Ciudadana y Movimiento Reformador estarían interesados en respaldar, porque está más o menos dirigida en el mismo sentido que el Ministerio de Trabajo ha estado promoviendo.
¿Cuál es el proceso que faltaría para poder aprobar esta iniciativa?
Digamos que la ley le da a las comisiones 40 días de plazo para emitir dictamen. La propuesta nuestra es que esa sea un dictamen que también sea emitido por la Comisión de Pueblos Indígenas, ya sea por el dictamen conjunto entre las dos comisiones, o que cada comisión dictamine. Pero lo que no podemos permitir es que no se permita el derecho que tiene la comisión para emitir opinión, porque fue otorgado por el pleno. Lo otro, el adjudicarlo a la Comisión de Trabajo, es una decisión solo de la junta directiva.
¿Se prevé algunas acciones que se puedan dar, tanto políticas como jurídicas, diputado, por parte de ustedes?
Sí, hay un análisis que a más tardar un par de días va a definir cuál es la ruta para seguir, que puede ser enviar una solicitud formal a la junta directiva a través de un oficio, que puede ser presentar un punto resolutivo en el pleno, u otra acción de carácter legal. No descartamos ninguna, podría ser inicialmente una, y si esta no prospera, desarrollar otros.
Bien, agradecemos al diputado Enrique Álvarez por su participación. No sé si tenga algo que informar a la población en este momento, diputado.
Solamente que tenemos entendido que próximamente va a haber una reunión convocada por una organización de pueblos indígenas, que ahora no recuerdo plenamente, pero que van a venir personas expertas de Perú, me parece, y de Bolivia, que tienen una posición a favor de que prevalezcan los intereses de los pueblos indígenas, en la cual tanto representantes de la avanzada como nuestra asesora, que es la doctora Alia Arana, va a participar.
Bien, agradecemos al diputado Enrique Álvarez por haber dado este espacio de su tiempo. Muchísimas gracias. Vamos a seguir contactándolo para que nos pueda apoyar para informar a las comunidades y pueblos en el occidente de Guatemala.
Muchas gracias y reitero mi saludo a la audiencia, a la mirada de los pueblos.
Bien, Losh, ¿qué opinión se merece la información que hemos recibido por parte del diputado Enrique Álvarez en contexto de esta iniciativa 5016, ley de consultas, que pretende desarticular de alguna manera las formas de organización que han dado vida y fuerza a las asambleas comunitarias también y que han tomado la decisión en consulta comunitaria?
La primera evidencia que tengo es que efectivamente las personas que están presentando esta iniciativa de ley en el Congreso de la República saben moverse internamente, porque lo que nos estaba advirtiendo el diputado es que hay un proceso anómalo, porque la comisión que se da la tarea de revisar la iniciativa de ley es la Comisión de Trabajo y no la de Pueblos Indígenas, cuando este es un tema sustantivo a pueblos indígenas. Desde ahí hay una mirada interesante y será un argumento jurídico para el cual se deberá presentar una acción de amparo, porque debe de pasar por la Comisión de Pueblos Indígenas que la preside Leocadio Juracán actualmente. Esto llama la atención porque seguramente los puntos a favor y en contra los han visualizado previamente antes de ponerlo en alguna de las comisiones. Por otro lado, es importante entonces que los diputados que estén conscientes de que esta es una ley que va a restringir nuestro mandato, nuestro derecho de participación, puedan poner cartas en el asunto para poder corregir esas anomalías. Lo que él decía, que la Corte de Constitucionalidad mandate reglamentar el derecho a la consulta, es discutible, pero que hay que hacerlo valer jurídicamente. Yo creo que ese es un punto interesante, porque si bien es cierto la Corte de Constitucionalidad ha dicho que es necesario que el Estado se ponga de acuerdo y identifique quién de los actores dentro del Estado debe de homologar con las comunidades de pueblos indígenas, esto es un punto en el que nosotros estamos diciendo más bien el Estado mismo podría atenderlo a través de los órganos que ya están creados, como es el caso de la misma Presidencia de la República, que podría ser uno de los interesados, o bien el Ministerio de Energías y Minas o el Ministerio de Ambiente. Pero la iniciativa de ley dispone de crear un órgano nuevo. Eso para nosotros no es lo más correcto, pero es importante tener analizado este tema. Yo recalcaría en estos últimos minutos del programa que a la población invitarla a mantenerse informada sobre las acciones que está emprendiendo el Congreso de la República en estos días, porque no solo está en discusión el convenio, la reglamentación del derecho a la consulta, están en discusión un paquete de alrededor de 4 o 5 leyes, donde aparece la ley de aguas, incluso la ley de los transgénicos, que vuelve a ser retomada la discusión, está la ley de túmulos, que son un paquete de leyes que nos están preocupando. Pronunciarse a favor de las iniciativas de ley que beneficien a la población, movilizarse en caso de que existan leyes aprobadas que no benefician a la población, y identificar cuáles son los diputados que se están jugando en contra de los intereses de la población. Es importante que la población tome acciones importantes en su quehacer de cada día.
Y el llamado entonces, Loche, es a mantenerse vigilantes ante todo esto que se amaña o se va, está en proceso de amaño dentro del Congreso de la República. Ya lo decías anteriormente, los intereses mezquinos, profundos, que se pueden dar a conocer o que se visualizan con el simple hecho de no pasar una iniciativa de ley que es para los pueblos indígenas a una comisión estipulada especialmente para esto, que es la Comisión de Pueblos Indígenas, sino pasarla a una comisión de trabajo que ha presentado la iniciativa, que ya ha conocido directamente también pues esta iniciativa de ley, y no pasarla a la Comisión de Pueblos Indígenas para ser analizada directamente. Pues se van a dar acciones tanto políticas y jurídicas por parte del Consejo del Pueblo Maya, pues en rechazo rotundo a esta iniciativa que pretende reglamentar y crear ley que de consulta, que no beneficia a los pueblos, sino a intereses privados, a intereses empresariales. Loche, para finalizar este programa, últimos segundos.
Pues un saludo a la población que nos ha escuchado, a las diferentes estructuras del Consejo del Pueblo Maya, a la Comisión de Formación Política, un saludo afectuoso. Sabemos que están trabajando arduamente para iniciar ya en un par de meses la Escuela de Formación Política del Consejo del Pueblo Maya en Quetzaltenango, Huehuetenango y Chimaltenango, así que muchos ánimos en esa tarea y a seguir adelante.
Bien, agradecemos a Loche Laines de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya. Usted ha escuchado el programa La Mirada de los Pueblos. Retornamos el próximo martes a través de esta emisora.
Tenga tu abrazo que escucha.
La Mirada de los Pueblos. Fue una presentación del Consejo del Pueblo Maya. La Mirada de los Pueblos. Las voces del pueblo maya en la radio.